Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 28 de octubre de 2013. Ayer tuvo lugar una gran concentración de apoyo a las víctimas del terrorismo y creo, y este es el problema, creo que de crítica, de censura al gobierno de Mariano Rajoy. Porque es evidente que Mariano Rajoy está siguiendo punto por punto, coma por coma, guión por guión, ese libreto asqueroso y miserable contra el que se levantó una parte de la ciudadanía española entre los años 2005 y 2007. Precisamente en esos mismos lugares, en la Plaza de Colón, en el centro mismo del centro político de España, de su capital, de Madrid, que además es una de las ciudades que más ha sufrido el terrorismo y que más se ha movilizado contra la posibilidad de que los políticos, de que la casta, la descastada casta política española, pactara con los asesinos etarras sobre los cuerpos sin vida, sobre las vidas destrozadas de tantos miles de personas. Porque hay mil cadáveres en el haber de la ETA, pero hay 200.000 vascos que ya no viven donde nacieron. Y eso es también otro fruto de la ETA. La verdad es que ayer asistimos a un acto que, dada la cuantía de la gente que se sumó, la organización habló de 200.000 personas, aunque fueran 100.000, a final de octubre, en una manifestación que va contra el gobierno anterior y el actual, tiene mucho mérito, porque demuestra que efectivamente hay una parte de la población que está tan en contra de Mariano Rajoy, o debería estarlo, como de Zapatero, porque están haciendo exactamente lo mismo. Hay que decir que el Partido Popular de Madrid, a diferencia de esta cosa que está en el gobierno y que se hace llamar Partido Popular, pero que es, esto es más PPOE que nunca. Bueno, casi diría más PSOE que el de Zapatero. Nunca ha sido más evidente que ayer que Zapatero sigue en la Moncloa. Porque la política de Zapatero, la política es más importante que las personas, si se afeitan o no, sigue en la Moncloa. Porque la casta política en el gobierno ha pactado, requete pactado, y se ha arrastrado por el fango en Bruselas y Estrasburgo, en Barcelona, en Bilbao y en Madrid, ante la banda terrorista ETA. Una banda terrorista, hay que decir, que estaba técnicamente liquidada ya en el último año de Aznar, al que le hizo la respiración artificial Zapatero para luego poder pactar con ella la liquidación de España, que es el proceso cada día más evidente en el que estamos inmersos. De ahí que la movilización de ayer tuviera mucha importancia. Al mismo tiempo, debo decir, y me duele decirlo, pero, en fin, es hora de hablar con la verdad. Políticamente, el acto de ayer fue un desastre. Fue una calamidad. Fue una mezcla de improvisación, de medrosidad, de incompetencia. Bueno, fue lo peor que podía pasar. Y me explico. La presentación del acto por parte de Isabel San Sebastián fue formidable. Con mucha diferencia, es la mejor que yo he visto a Isabel, que ya ha estado varias ocasiones. Ha habido otros periodistas que lo han hecho en otras ocasiones. Isabel lo ha hecho, creo que en las últimas veces, y lo ha hecho bien. Pero una cosa es hacerlo bien y otra cosa es tener razón. Y ayer, además de hacerlo bien, Isabel puso no el dedo en la llaga, puso los ojos en lo que está a la vista. De ahí que dijera, y dijera con toda la razón del mundo, que nunca se había visto en una concentración, aunque había ido a muchas para apoyar a las víctimas, con tanta rabia como ella se sentía ayer. Nunca. Y dijo, entre otras frases brillantes, esta que suscribo: siento rabia, una rabia creciente compartida con todos ustedes, porque desde el poder político y judicial nos prometieron justicia y nos hacen comulgar con las ruedas de molino de impunidad y la claudicación. Porque todo lo que está ocurriendo apesta a negociación con ETA, porque tratan de vendernos una paz que está pactada con los terroristas a cambio de dignidad, de memoria y de justicia. Y no hay derecho. Lo que queremos, lo que exigimos, es una justicia con vencedores y vencidos. No nos doblegaron cuando mataban, secuestraban, extorsionaban y amenazaban. ¿Por qué vamos a rendirnos ahora pagándoles un precio ignominioso por perdonarnos la vida? Bien, añadió una cosa que es de sentido común, que es comparar lo que ha sucedido en estas movilizaciones que, repito, empezaron poco después de que Zapatero anunciara que empezaba la negociación con la ETA, a la que le daba el oxígeno que entonces no tenía. Porque el último año de gobierno de Aznar, ETA no pudo matar a nadie porque estaba técnicamente acogotada, triturada por la labor de la policía, de la Guardia Civil, del CNI o de los grupos de inteligencia militares o de diversa... En fin, al margen del uniforme, que eso nos da igual. Por la gente que de uniforme sirve a España. Y a veces un uniforme. España ha llegado a tener 500 agentes infiltrados en Francia porque por primera vez, y entre otras cosas gracias al alineamiento en política exterior de Aznar con Estados Unidos, con Gran Bretaña, también con Francia, con Italia, pues España tuvo el respaldo internacional que no había tenido ni en tiempos de Felipe González, y no digamos ya en tiempos de UCD, que aquello era una vergüenza, cómo se cobraba el impuesto revolucionario en los bares de Biarritz. Mientras los etarras tomaban el vermú, cogían la pasta, compraban armas y volvían a matar concejales o periodistas o simplemente empresarios que no pagaban o gente que les molestaba. Cuando no, pues mataban a algunos niños por accidente, que no es accidente si pones una bomba en la calle, que un niño le dio una patada pensando que es un balón. Y así murieron bastantes niños, porque ETA también es infanticida. ETA ha matado toda clase de personas, de toda clase de convicciones, de oficios, etcétera, y lo ha hecho simplemente porque era España, porque somos España. Y ETA es un movimiento nacido para destruir España. Por eso, ayer tenía mucha razón cuando decía Isabel San Sebastián: no queremos venganza, queremos justicia. Y justicia no es que Inés del Río cumpla apenas un año de cárcel por cada vida inocente y nos escupa su desprecio al salir de la cárcel con una sonrisa obscena. Eso es ignominia. Justicia no es que el gobierno anterior enviara a un catedrático socialista a Estrasburgo a defender el desmantelamiento de la doctrina Parot y con él la impunidad de los más sanguinarios terroristas, y que la sentencia de ese tribunal que ordena excarcelar a Inés del Río sea ejecutada en 24 horas. Eso es ignominia. Justicia no es que una decisión política de este gobierno, el actual, permitiera la excarcelación prematura del torturador y asesino Bolinaga, que todavía se pasea hoy en libertad riéndose de sus víctimas. Eso es ignominia. Efectivamente, efectivamente. Y además, debo decir que si Zapatero se comportó como un traidor, y así se le dijo en todas las manifestaciones, porque lo fue, porque lo ha sido o porque lo es todavía más grave el comportamiento de Mariano Rajoy, que después de haber salido a la calle, después de haber convocado en esos mismos lugares, el último en 2007, la mayor manifestación de la historia de España, el propio Mariano Rajoy, entre Ortega Lara y María San Gil, dijera a Zapatero, bueno, de traidor para arriba, lo de traicionar a los vivos y a los muertos, como además era verdad, fue lo más celebrado. Y ante 1 millón, o más de 1 millón de personas, él proclamara que siempre iba a buscar la derrota sin paliativos de ETA y que nunca, nunca, jamás iba a arriar bandera de España ante estos miserables asesinos, a los que además, como ha demostrado el Partido Popular, cuando era el Partido Popular, cuando no era esta cosa que hay ahora en el gobierno, que no sabemos lo que es, con las armas en la mano y con la ley en la mano, con las armas de los que tienen que llevar armas y con la ley de los que tienen que hacer ejecutar la ley, se le puede derrotar, se le ha derrotado. Solo después de haberlo derrotado, un gobierno miserable, un gobierno de traidores, ha conseguido darle nuevo oxígeno. ¿Y qué tiene de diferente el gobierno de Zapatero al gobierno de ese señor que dijo que jamás haría lo de Zapatero y que quería echar a Zapatero de la Moncloa para que no se perpetrara, para que no llegara a su final ese infame proceso de rendición de España ante los terroristas etarras? Pues la gran diferencia es que Mariano, cuando por fin, después de gigantescas movilizaciones, sacaron a millones de personas a la calle en torno a las víctimas del terrorismo, como ayer, pero no contra una entelequia, no a favor de una idea, de un concepto, no, contra el gobierno que pactaba con la ETA, contra Rodríguez Zapatero por traidor a la nación al pactar con la ETA. ¿Por qué se establece una diferencia entre la política de Zapatero y la política que Rajoy consideró en Zapatero una traición a los vivos y a los muertos, y que después, en una traición a los vivos, a los muertos, a sus promesas y a sus votantes, está ejecutando Mariano Rajoy? ¿Por qué ayer, después de Isabel San Sebastián y después de los 8 testimonios, pues siempre emotivos, como es natural, algunos verdaderamente terribles, de víctimas de la ETA y en concreto de la hija de perra de Satanás, de Inés del Río, ¿por qué después el larguísimo discurso de Ángeles Pedraza no tuvo una sola palabra de condena de Mariano Rajoy y de la política de Mariano Rajoy? ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué sucedió ayer para que la UBT, que siempre denunció la política infame de Zapatero, cuando la política infame de Zapatero la ejecuta Rajoy, no se puede nombrar a Rajoy? Hay un momento que, si siguieron ustedes, como seguí yo, por Libertad Digital, en directo el desarrollo del acto, mejor por Libertad Digital, porque no hubo manera de que pusieran ni pantallas, ni altavoces, ni tal. En fin, ya estamos acostumbrados a que en general estas convocatorias tengan una organización deficiente. Pero ¿por qué? ¿Por qué cuando un señor, al empezar el discurso de Ángeles Pedraza, dijo Rajoy traidor, que es lo mismo que hemos oído en las manifestaciones contra Zapatero, presididas muchas por el propio Mariano Rajoy, ¿por qué el Zapatero traidor, porque lo ha sido, porque lo es, traidor a la nación, traidor a la libertad, traidor a las víctimas del terrorismo, traidor a la Constitución, traidor a la civilización política española? ¿Por qué el que está ejecutando de la manera más ignominiosa la traición, la misma traición ante los mismos asesinos? Ayer, cuando dice un hombre eso de Rajoy traidor, que es lo menos que se merece escuchar Rajoy en una concentración de apoyo a las víctimas del terrorismo, salta inmediatamente Ángeles Pedraza pidiendo respeto. ¿Respeto a quién? ¿A los traidores? ¿Respeto a la traición? ¿Respeto a la subvención? ¿Respeto a qué? ¿Para qué se concentran 100.000 o 200.000 personas para criticar, para censurar una política, si no se quiere, si no es para presionar a un gobierno infame, que después de haber llegado al poder prometiendo que no iba a hacer lo que hacía el anterior, que era traicionar a España y a todas las víctimas del terrorismo, hace exactamente lo mismo que dijo que iba a combatir? Peor todavía. Ayer por la mañana, y no hubo una sola referencia, el ministro del Interior, ese sujeto que es como Rubalcaba, pero más cortico, o sea, no diré que no se, que sea tonto, ¿verdad?, pero que no tiene inteligencia ni para el mal, o sea, Fernández Díaz, ayer dijo lo que venimos diciendo en solitario desde el principio. Estos tíos para Navidad han soltado a todos los etarras. Ayer dijo que en 2 meses, él dijo 2 o 3, podría haber 40 o 50 etarras. Échenle 60 y antes de Navidad están en su casa comiendo el turrón. Pero hombre, es evidente el proceso que está en marcha. Es evidentísimo desde la suelta de Inés del Río, con la velocidad que se ha hecho y con los argumentos infames de este gobierno infame. Infame porque comete la misma infamia de Zapatero, y doblemente infame porque prometió combatir la infamia de Zapatero. La rendición del gobierno de Zapatero, que no merece llamarse gobierno de España, el gobierno de Zapatero ante la banda terrorista ETA. ¿Cómo es posible que no se dijera una sola palabra cuando el ministro del Interior, pocas horas antes, estaba ahí en los periódicos, se podía ver, decía que antes de Navidad iban a soltar a 50 etarras? ¿Pero cómo es posible? ¿Alguien se imagina si Rubalcaba, de ministro del Interior de Zapatero, el mismo día en que hay un domingo cualquiera de octubre, como ayer, hay una manifestación, una concentración en la Plaza de Colón, dice por la mañana Rubalcaba que van a soltar en 2 meses a 50 etarras, a los peores asesinos, en esa concentración, en los discursos de esa manifestación? ¿No va a haber una sola palabra para decir Rubalcaba, criminal, traidor, miserable, todo lo que le quieran decir, por soltar a 50 etarras que no han cumplido su pena? Y por hacerlo desde un gobierno que se escuda en una sentencia inasumible que no había por qué aplicar, y mucho menos correr a aplicarla, como es la infame de Estrasburgo, promovida por el señor López Guerra. En lo único que, en fin, eché en falta una línea dentro de ese discurso, que ya digo, en lo fundamental me pareció extraordinario, de Isabel San Sebastián, es cuando habló de López Guerra, mandado por el gobierno anterior a cargarse la doctrina Parot, y mantenido por este gobierno. Y mantenido por este gobierno que pudo recusarlo. ¿Por qué lo ha mantenido este gobierno? Evidentemente porque tenía la misma, la intención de seguir punto por punto la política de claudicación, de rendición nacional, de rendición de nuestras libertades ante esta banda de asesinos despreciables. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno no corre a aplicar ese fallo de Estrasburgo? No hubiera pasado absolutamente nada, como no pasó nada cuando se ilegalizó a Herri Batasuna. No le hubiera pasado nada malo a España. Bueno, sí, que es que la ETA estuvo más débil. ¿Qué pasa? Que el señor Rajoy, que ha dedicado este fin de semana a acudir a la boda de 2 ricos herederos de la alta burguesía catalana, altísimos herederos de la altísima burguesía catalana, boda y convite en el que por poco no se quedó al convite, se fue a la ceremonia, que ha sido una exhibición obscena de mezcolanza entre una clase política separatista que está hundiendo a España, que ha roto a España, con los gobernantes de España de uno y otro signo, más, en fin, el folclorismo anejo. No se quedó al convite, y es una pena. Dicen que para no encontrarse con más, ahí estaban también Urdangarín y Cristina, en la boda de los Lara Brufau o Brufau Lara. Hombre, qué encuentro tan extraordinario, ¿no? Así con delincuentes que están libres, mientras en Colón se manifiestan 100.000, 200.000 personas en contra de los delincuentes que estaban ya en la cárcel y que suelta el gobierno, pues ya la jugada hubiera sido completa, perfecta. ¡Qué portada! Los Rajoy con los Urdangarín Borbón. Pero eso puede parecer anecdótico, a mi juicio no lo es. Lo que de ninguna manera es anecdótico es preguntarse qué sentido tiene una concentración contra una política si no se critica a los que ejecutan esa política. Pero ¿para qué se saca a la gente a la calle si luego cuando uno dice Rajoy traidor, que es lo menos que se merece oír Rajoy, se le manda a callar? Le pide silencio y respeto. ¿Qué silencio? ¿Qué respeto está teniendo este gobierno tan infame y peor y más infame que los gobiernos de Zapatero con las víctimas del terrorismo? ¿Pero qué respeto merece el hombre que ha llegado al poder prometiendo a la nación y ha tenido una mayoría absoluta que no iba a continuar la infamia de rendición de España ante la ETA, delineada, diseñada con mimo por Zapatero, para luego cumplirla, pero con creces, con más descaro que el propio Partido Socialista cuando estaba en el poder? El sentido de una manifestación es presionar al gobierno en la calle. Cuando no se tienen suficientes diputados o no se tiene la fuerza suficiente en las instituciones y, sin embargo, se tiene fuerza suficiente en la opinión pública, estas movilizaciones lo que tratan es de demostrarle al político que si sigue haciendo una política contraria a la opinión pública, perderá el poder. Por eso hay que decirle el mal del que ha de morir, que es el mal que más le duele a un político, perder el poder o no alcanzarlo. Ayer era el día para que las víctimas del terrorismo le dijeran a Rajoy que es lo mismo que Zapatero, pero todavía peor, muchísimo peor, porque llegó al poder prometiendo que iba a arreglar la infamia de Zapatero. Y la velocidad con que está desarrollando exactamente la misma política de ZP lo hace doblemente infame. Por la infamia de Zapatero y por haber criticado una infamia para luego practicarla una vez llegada al poder. ¿Cómo es posible que ayer no se criticara ni al ministro del Interior, ni al ministro de Justicia, ni al presidente del gobierno, ni a la vicepresidenta del gobierno, que presiden, vicepresiden y ministran o administran esta infamia repetida del zapaterismo de rodillas ante la ETA? Pero ¿cómo es posible sacar a 100.000 personas a la calle en el centro de la capital de España para no criticar al gobierno que está soltando a los etarras? A los etarras no los suelta López Guerra, a los etarras no los suelta Zapatero, a los etarras no los suelta Rubalcaba, a los etarras los están soltando Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardo. Esos son los que están soltando a los etarras. Ni Estrasburgo, ni López Guerra, ni Zapatero, ni Rubalcaba. El gobierno de Mariano Rajoy Brey, del Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Que las manifestaciones contra Zapatero eran por ser socialista? No, eran por traicionar a la nación y a las víctimas del terrorismo. Vamos, eso creía yo. Y eso estoy seguro de que era el sentir de la inmensa mayoría. ¿Qué pasó ayer? ¿Que se nos ha olvidado el guión? ¿O es que tenemos el guión del año 2007? Cuando Mariano Rajoy prometió que jamás haría en el gobierno exactamente lo que está haciendo, lo mismo que Zapatero. Pero peor. Zapatero nunca tuvo ocasión de desarrollar su guión. Nunca sabremos lo que habría hecho con una basura de sentencia como Estrasburgo. Sabemos que lo buscó. Por eso puso a este tío López Guerra, al que no han querido echar ni Gallardón ni Mariano Rajoy, que no lo han querido echar, que se les pidió, echad a este tío, lo podéis recusar, está ilegalmente, es el abogado de la ETA, echadlo. No quisieron recusarlo, cuando había participado como secretario de Estado de Justicia en las negociaciones del gobierno de Zapatero y la ETA. No lo han querido echar. Y ayer no lo quisieron criticar, no lo quisieron nombrar. Pero hombre, si se renuncia a la presión de la opinión pública contra un poder político que está ejecutando una política infame, ¿para qué se moviliza la opinión? Si la fuerza que tienen las víctimas es el apoyo de la gente, si luego resulta que el apoyo de la gente se convierte en una palmada en el hombro y en decir también nos enfada que salga esta etarra, no hombre, no, cuando se sacan a 100.000 personas a la calle. Si se saca a 100.000 personas a la calle es para dirigirlas con un objetivo político concreto. Ese objetivo hoy no puede ser más que decirle, este gobierno no puede seguir cumpliendo la infame sentencia de Estrasburgo. Primero, porque no tiene ninguna obligación de hacerlo. Y luego, porque tiene una obligación moral y legal y política contraída con todos los españoles, que es no hacer lo que hizo Zapatero con la ETA. Diga misa Estrasburgo o lo diga el subsum corda. Pero claro, si en la UBT estamos precisamente evitando nombrar a Mariano, no se nos enfade Mariano, no vayan a pensar que es una manifestación contra Mariano, pues ¿contra quién va a ser sino? ¿Contra el perro de las cabras? ¿Vamos a hacer contra Zapatero manifestaciones? Si les parece, las hacemos contra Felipe González. ¿Y apuestos? Por eso, en fin, hoy es un día triste para cualquiera que quiera ver las cosas como son. Y a veces las cosas son desagradables. Y ayer el acto político fue conmovedor y políticamente catastrófico, porque ayer se demostró que el gobierno del PP controla a las víctimas del terrorismo. Y esto es lo que vimos. Y esto es lo que no nos podrán quitar de la cabeza, ni de la retina, ni de la memoria, porque lo hemos visto, porque está grabado, porque está ahí. Porque es la viva imagen de una claudicación desnortada, dirigida a distancia por el gobierno de Mariano Rajoy, que tiene una ventaja para los etarras sobre el de Zapatero. Y es que a Zapatero se le revelaban las víctimas del terrorismo respaldadas por la nación. Y en cambio, al gobierno de Mariano Rajoy, haciendo lo mismo que Zapatero, las víctimas lo respetan y la nación se queda chasqueada, estafada, humillada y ofendida. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Y frente a ese silencio en las críticas por parte de la UBT al gobierno de Rajoy Zapatero, sí encontramos una víctima del terrorismo que habla poco, pero cuando habla lo hace de forma muy clara. Es José Antonio Ortega Lara, que ayer en una concentración en Burgos aseguró que las víctimas están viviendo una ignominia y culpó de esta situación al gobierno de Zapatero por abrir esta negociación con ETA, pero también al actual ejecutivo de Rajoy, que dijo ha seguido la hoja de ruta de la anterior gobierno y de ETA.
Hay que recordar que Ortega Lara fue torturado, dejado para morir en un zulo por un tal Bolinaga, que es al que hace un año soltó Mariano Rajoy con aquel discurso, ¿recuerdas?, de Fernández Díaz, cuando decía que le quedaban unos pocos días de vida y que había que defender sus derechos humanos.
Por motivos de humanidad.
De humanidad, de salud, de derechos muy, muy, muy humanos. Lleva un año y pico inaugurando tabernas. O sea, este es el gobierno de Mariano Rajoy. Y todavía ayer no se podía nombrar a Rajoy. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Te escuchamos en unos minutos, Federico.
Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora. Iniciamos ya el repaso a la actualidad de este lunes 28 de octubre, esta última semana de octubre, y como siempre lo hacemos con la previsión del tiempo. ¿Cómo se presenta el lunes? Pues va a haber alerta por lluvias en el norte, concretamente en Galicia, Asturias, Cantabria y también en las Islas Canarias. También alerta, pero en este caso por fuertes rachas de viento, las vamos a encontrar en el litoral cantábrico y en la costa atlántica gallega. Nuboso en el tercio noroeste peninsular y posibilidad de chubascos a última hora en la zona de Pirineos, País Vasco, La Rioja, Navarra y este de Castilla y León. En el resto del país los cielos estarán más o menos despejados. En cuanto a las temperaturas, pues van a bajar en el noreste peninsular y podrían subir muy poquito, eso sí, en la zona del Mediterráneo. En Madrid ahora mismo estamos a 13 grados y a lo largo del día vamos a llegar hasta los 19. La máxima de todas las máximas, pues se va a registrar en Murcia, que atención, va a tener 32 grados, no está nada mal en estos últimos días de octubre, y la mínima en dos sitios, León y Ávila, con 7 grados. Y antes de comenzar a repasar todos los detalles, ese análisis de la concentración de las víctimas del terrorismo ayer en la Plaza de Colón de Madrid contra la anulación de la doctrina Parot, vamos a repasar ahora el resto de titulares que nos deja el día con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Según el barómetro de Jesús para el periódico de Cataluña, Esquerra ganaría las elecciones en la región con una diferencia de 2,6 puntos sobre CiU. Ciudadanos duplicaría escaños situándose como tercera fuerza política ante la pérdida de votos del PPC y el PSC. Mientras, Artur Mas ha contestado a las quejas de Pera Navarro sobre que se impongan la fecha y la pregunta de la consulta y ha insistido en que se celebrará antes de que acabe 2014. Según el diario El País, Artur Mas estaría perdiendo apoyos y la fractura con Unión habría que sumar las críticas de su propio partido.
Según el diario ABC, Jordi Pujol Jr. acumula una fortuna de 31 millones de euros en cuatro empresas sin apenas actividad y con un sol empleado cada una. En uno de los casos, la única empleada es su exmujer Mercè Gironès. El juez Pablo Ruz investiga ahora si hay delito fiscal en las 118 transferencias que se hicieron desde estas empresas a 13 países.
En una entrevista al diario El Mundo, Íñigo Urkullu ha defendido los derechos de los presos. Hay derechos que les asisten, dice el Lendakari, por mucho que esto duela a las víctimas. También ha hablado sobre independencia y ha manifestado su intención de celebrar un referéndum para 2020 con el modelo de Escocia.
A las 10:30 se reúne en Ferraz la Ejecutiva Socialista para ultimar la organización y los detalles de la conferencia política de Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero hayan decidido participar para mostrar su apoyo. El encuentro tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre. González hablará de globalización y Zapatero sobre la igualdad.
El gobierno pedirá hoy explicaciones sobre los supuestos casos de espionaje al embajador de Estados Unidos, James Costos. Según el diario El Mundo, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense controló entre diciembre de 2012 y enero de 2013 60 millones y medio de llamadas solo en España. Además, habría espiado también perfiles en redes sociales, correos electrónicos y navegadores de Internet.
El partido de Cristina Fernández ha perdido las elecciones legislativas en Venezuela en los 5 distritos electorales más importantes del país, incluida la provincia de Buenos Aires, donde ha vencido el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. A nivel nacional, la formación que lidera Kirchner sigue siendo la fuerza política más votada, aunque en dos años ha perdido el 22% de los votos.
Son ya las 6:33, una hora menos en Canarias. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí analizando toda la actualidad en Es la Mañana de Federico.
Seguro que usted también conoce a alguien que este año se ha ganado un guijuelo. Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. En Guijuelo Directo le ofrecemos excelentes productos para regalar a sus clientes, familiares o amigos, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo en cada uno su mensaje o tarjeta de felicitación, y encargándonos además del envío puntual a sus beneficiarios. Regale jamón y embutidos de bellota por tan solo 49 euros, todo incluido, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-64-1028.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
¿Te gusta esta canción?
De esas que dicen te quiero.
¿O prefieres esta otra? ¿Quieres que pongamos tu canción preferida en Es la Tarde de Dieter?
Hola, soy Marta Oces y me encantaría escuchar la canción de Nancy Sinatra, Sugar Town. Un beso.
Solo tienes que llamar al 91 504 5098 y dejarnos tu propuesta en el contestador. Todos los lunes, a partir de las 5:30, Felipe Couselo, Daniel Palacios y Andrés Amoros te dirán a qué suena.
El Twitterium.
con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphone como aplicación covalente. Sucede lo mismo con el Twentilio, en ambientes tanto iósnicos como androidinos.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a Telefónica Flagship Store Escuela de Clientes y aprende solo lo que gusta con actividades gratuitas para todos los niveles. Infórmate y apúntate en Gran Vía 28 o en flagshipstore.telefónica.es.
Es la mañana. Es radio.
Una abarrotada plaza de Colón. Algunos medios cifran en 200.000 las personas que estuvieron ayer en esta plaza de Madrid. Fue testigo ayer del dolor y la indignación de las víctimas del terrorismo tras ese fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Miles de personas que vinieron de toda España, que se congregaron junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, presidida por Ángeles Pedraza, bajo el lema Justicia para un final con vencedores y vencidos. Durante su discurso, la presidenta de la UBT no hizo ninguna mención directa ni criticó la política antiterrorista del gobierno de Zapatero ni del actual ejecutivo de Mariano Rajoy. Nuestra compañera Verónica Jorro estuvo en la Plaza de Colón recogiendo todos los testimonios de las víctimas del terrorismo. Verónica, muy buenos días.
Muy buenos días. Miles de personas abarrotaron ayer la madrileña Plaza de Colón para arropar a quienes hoy tienen que ver como aquellos que asesinaron a sus seres queridos o incluso intentaron matarles a ellos mismos salen en libertad.
La terrorista Inés del Río puso una bomba para matarme a mí y a mis compañeros cuando yo solo tenía 20 años. Ahora tengo que ver cómo la ponen en libertad para defender sus derechos humanos. Pero yo me pregunto, ¿dónde están mis derechos humanos? ¡Pido justicia!
Ella arruinó mi vida y todo cambió para mí. Ahora tengo que ver cómo esta asesina se pasea libre por las calles. Ahora los jueces y algunos políticos que hoy no están aquí me han traicionado. Y yo le doy Inés del Río, ¡asesina!
La presidenta de la AVT recogía el guante con un discurso en el que muchos echaron en falta una alusión directa al Partido Popular y al gobierno. Aún así, Pedraza sí tuvo críticas para todos los partidos en general.
¿Qué han hecho todos estos años de atrás los poderes públicos para evitar la situación tan dolorosa que estamos viviendo? ¿Han sido los activos y enérgicos que debían de ser en la aplicación de la ley? ¿Han hecho las reformas necesarias desde el año 75? No. ¿Se han agotado los recursos posibles?
No. Preguntas que obtuvieron una respuesta unánime de los miles y miles de ciudadanos que lo único que ayer volvieron a pedir fue justicia por un final con vencedores y vencidos.
Pues ya lo oían, Ángeles Pedraza no criticaba a Zapatero ni a Mariano Rajoy, algo que se hizo José Antonio Ortega Lara en una concentración de víctimas del terrorismo, secundada por cientos de personas en la Plaza Mayor de Burgos. José Antonio Ortega Lara decía esto.
Esta ignominia que estamos viviendo, pues es, desde mi punto de vista, es responsabilidad del gobierno del señor Zapatero cuando negoció con ETA, pero también es responsabilidad del gobierno actual, que se ha invitado a seguir la hoja de ruta que le marcaron el gobierno anterior y ETA. Pues muy mal. ¿Qué quiere que le diga? Tengo el alma destrozado y el cuerpo relativamente bien, pero llevo una semana horrorosa. Es como volver a revivir todo otra vez.
Las víctimas del terrorismo que vuelven a revivir todo el dolor, todo el sufrimiento que pasaron al perder a sus seres queridos con este fallo de Estrasburgo. Y si fue muy comentada la falta de críticas al gobierno por parte de la UBT, también fue muy comentada la presencia política en esta concentración en la Plaza de Colón. Fue secundada esta concentración por el Partido Popular, UPyD y Ciudadanos. Del PSOE no acudió nadie, pero como representantes de la dirección del PP asistieron los tres vicesecretarios generales, Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons. Precisamente los populares fueron abucheados por muchos de los presentes y se pudieron escuchar gritos de fuera a fuera. Escuchamos lo que decían durante la concentración Esteban González Pons, Floriano y Arenas a los medios de comunicación.
La sentencia ha sido una humillación para las víctimas.
¿No cree que se podía hacer más?
Bueno, nosotros yo creo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy, que es estar con las víctimas y hacer nuestro trabajo como el que ha venido haciendo la abogacía del Estado.
¿El Partido Popular hace algo de autocrítica?
El Partido Popular ha estado y estará siempre con las víctimas. Lo vamos a seguir demostrando a diario.
Muy distinta, eso sí, fue la acogida que recibieron otros dirigentes populares, principalmente del PP de Madrid, que incluso fueron ovacionados. Fue el caso de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, el presidente de la comunidad, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y también Jaime Mayor Oreja.
¿Qué tenemos que hacer? A mi juicio, no negociar con los terroristas, eso de ninguna manera. ETA
tiene que dejar las armas. Ha dejado de matar, pero no podemos permitirle que obtenga victorias en otros campos.
Es una obligación moral de todos estar detrás de todos ellos en estos momentos en donde hay un cierto desánimo como secuencia de estas resoluciones judiciales que respetamos pero que no compartimos.
El relato de la historia del terrorismo hay que escribirla con vencedores y vencidos.
Esto es lo que empezó siendo una negociación que luego acabó en un mal llamado proceso de paz. Pero es lo mismo. Este es el desenlace de lo que cursivamente pero se dice que es una hoja de ruta. Pero esa exactamente, este es un paso intermedio, no es el final.
Estaremos muy atentos a las reacciones que se van a producir hoy, pues a esta concentración de la UBT en contra de esa doctrina Parot, de esa anulación de la doctrina Parot por parte del fallo de Estrasburgo. Y también vamos a estar pendientes pues de lo que está sucediendo en Cataluña. Hoy un barómetro del GESOP para el periódico de Cataluña pues nos cuenta que Esquerra Republicana ganaría unas elecciones en la comunidad.
El partido de Oriol Junqueras ganaría las elecciones con una ventaja de 2,6 puntos sobre CiU. Aún así, Esquerra sufriría un leve retroceso de 1,5 puntos con respecto a las pasadas elecciones. CiU perdería 1,3 escaños, pasando de sus 50 diputados actuales a 31 o 32. El partido de Rivera duplicaría apoyos, pasando de los 9 a los 18 diputados, y se convertiría así en la tercera fuerza política por delante del PSC, ICV y el Partido Popular Catalán. Los socialistas caerían de 20 a 14 escaños y el Partido Popular pasaría de los 19 diputados a los 13. ICV, muy igualada al PSC, mejoraría levemente su representación de los 13 a los 15 diputados. La CUP duplicaría sus 3 escaños actuales.
Según el diario El País, Artur Mas está perdiendo apoyos no solo entre los votantes, sino también dentro de la propia convergencia. La fractura con su socio de gobierno, Unió, y después de la pérdida de muchos de sus hombres de confianza, habría que sumar ahora las críticas de sus consejeros. Su consejero Felip Puig ya ha advertido de que él prefiere retrasar la fecha del referéndum porque las prisas asegurado pueden ser perjudiciales.
Así está la situación en Cataluña. Desde luego, cada día una noticia distinta sobre Artur Mas y sus planes independentistas. Y vamos a acabar este repaso a la actualidad con un último tema. Desde luego, también va a tener hoy muchas consecuencias, y es el espionaje de Estados Unidos a varios países europeos, también a España. El embajador de Estados Unidos en España, precisamente, James Costo, se reunirá hoy con el secretario de Estado para la Unión Europea español, Íñigo Méndez de Vigo, a quien deberá explicar si España se encuentra en la lista de países espiados por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense.
El diario El Mundo publica un documento de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que prueba que esta espió 60 millones y medio de llamadas en España en diciembre de 2012 y enero de 2013. En el informe, en el que no consta el contenido de las comunicaciones, se aparecen los números de teléfono interconectados, el lugar y la duración de las conversaciones. Además, Estados Unidos también habría vulnerado las leyes españolas al vigilar redes sociales, correos electrónicos y navegadores que nada tienen que ver con la lucha antiterrorista.
6:43, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y regresamos ya con los periódicos.